Sideco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Mayorizaní. Este viernes a domingo, aprovecha. Maxi rollo Felpita por 200 paños, 1.399 pesos. Detergente Cif Bioactive por 300 mililitros, 999 pesos. Yerba Mañanita por un kilogramo, 2.899 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Fíjense, el 8 al 10 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
5 de la tarde, 1 minuto, 12 grados la temperatura, el cielo está despejado en La Plata. Verónica Magario cuestionó el veto anunciado por Milei a las leyes aprobadas por el Congreso. La vicegobernadora de la provincia dijo que el presidente vive en Narmilla.
Además de amargo, me parece que tenemos un presidente que vive en Narnia, que no tiene idea de la realidad. Él vive para la macro, el orden fiscal, cambiario, monetario, la macro, ordenar la macro es su obsesión y nos está destruyendo la micro, ¿viste? La de todos los días, la de que no te alcanza hasta fin de mes, que no podés pagar, por supuesto, la luz. Acá hay gente en nuestro conurbano que gana 300 mil pesos y paga 100 mil pesos de luz.
Peligra la pesca deportiva en la Laguna Chasicó, en Villarino. Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario aseguran que en la Reserva Natural ya no quedan más pejerreyes y que tampoco es posible recuperar la población. Según indicaron los especialistas, esto se debe a la falta de lluvia de los últimos años y a la alta concentración salina que impide la siembra del pejerrey. Fútbol, cuarta fecha del torneo clausura. Sarmiento de Junín venció 2-1 a San Martín de San Juan, sumó 3 puntos claves que lo posicionan como escolta del líder Atlético Tucumán en la zona B del campeonato. Ahora Boca y la Academia igualan 5 goles en la Bombonera en un encuentro que corresponde a la zona A. Desde las 18:30 Independiente va a enfrentar a River. Por último, 20:45 Atlético Tucumán se mide con Rosario Central y Belgrano con Banfield. 12 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana,
lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio.
Planeta sustentable.
Una importante especie está en riesgo de desaparecer.
La causa de todos los problemas ambientales en el mundo.
Con la rápida y progresiva liquidación.
Es la falta de conexión medio ambiente y ser humano.
El hombre.
Actualmente presentamos los más altos niveles de extinción.
Podcast sobre medio ambiente.
Toda la humanidad va a padecer las consecuencias de esto.
Las especies más raras están desapareciendo.
Lo peor, que esto todavía se discute.
Bienvenidos a Planeta Sustentable.
Todos sabemos que el principal recurso más afectado es el agua.
De esa manera,
producimos las sinergias necesarias
para la construcción de una conciencia sustentable
multidisciplinaria.
El Papa Francisco dedicó su primera encíclica al medio ambiente.
Buscamos generar conciencia para la comunidad.
My name is Greta Thunberg.
Brindamos nuevos contenidos, sea para todos y todas.
What's your message to world leaders today?
My message is that we'll be watching you.
Cuidado ambiental. Amor por la naturaleza.
En este episodio de Planeta Sustentable, hablamos con Andrés Napoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Junto a él,
enumeramos cuáles fueron esos temas ambientales que son trascendentales para nuestro país.
Es un año, digamos, que no tiene muy buenas noticias, lamentablemente, para la Argentina. Diría yo que en un mundo cada vez más complejo en varios términos, ¿no? Es un mundo con crecientes conflictos bélicos en varios lugares, con situaciones de difícil manejo a nivel internacional, es decir, las negociaciones internacionales que tendrían que tender a avanzar para uno tener una agenda común a nivel internacional, no avanzan todo lo rápido que se necesita. Y, por supuesto, la llegada del nuevo gobierno ha planteado ya inicialmente, como venía diciéndolo en la campaña electoral, una situación lejana a los temas ambientales. Es decir, la idea de que el ambiente es un obstáculo para el desarrollo. Es una idea realmente tan vieja que ya no la escuchábamos de hace muchos años, pero que, bueno, evidentemente hay una nueva concepción de que los temas ambientales, en vez de favorecer, digamos, el mejor desarrollo, lo que hacen es los obstaculizan. Esto es lo que piensa el gobierno. Por lo cual, a partir de ahí se han ido dando desde el principio de la gestión una serie de cuestiones que podríamos enumerarlas rápidamente para saber de qué estamos hablando. En el primer lugar, lo que se llamó la desjerarquización de la institucionalidad ambiental, es decir, pasar de un Ministerio de Ambiente a una subsecretaría. Nadie dice que un Ministerio de Ambiente va a solucionar los problemas ambientales en la Argentina, pero es una señal muy clara. Bajar dos escalones muy fuertes en lo que es la agenda de administración es toda una definición, y es toda una definición en términos de gestión, porque ya no hay firmas de legales, hay que recurrir a otros ministerios, todo se tarda el doble. Así que ese es un tema, una señal que viene además enlazado con la otra señal, que es, se colocó ambiente no al lado de los temas que tienen que ver con el ambiente, que son el desarrollo, la cuestión energética, la cuestión del agro, la calidad de vida, sino al lado del turismo y deportes. Algo que yo diría que en Argentina ni siquiera estuvo, porque sí estuvo vinculado a temas de salud, que podría discutirse si es solo tema salud, pero turismo y deporte da una idea de una frivolidad para tratar el tema pocas veces vista. Y mucho menos si lo ponemos en cabeza de quien hoy encabeza ese ministerio, ¿no es cierto? El punto es, eso no terminó allí, sino que tuvimos un enero muy complicado con una ley de bases, que la llamamos Ley de Bases 1, que es la que no salió finalmente, donde hacía una enumeración de eliminar un montón de normas que costó muchísimos años tener. Por ejemplo, se quería modificar la Ley de Bosques, se quería modificar radicalmente la Ley de Glaciares, se quería dar autorización libre a las quemas de campos. Es decir, un montón de cosas que finalmente no salieron, pero algunas cosas sí quedaron y por supuesto quedan en el tintero para lo que viene. Una de las cosas que quedó es la posibilidad de que el gobierno disuelva los fondos fiduciarios, esos fondos que son de afectación, que en algunos casos pueden estar discutidos, pero cuando hablamos de preservar el bosque o tener dinero para pagar los incendios, me parece que no hay discusión, porque el bosque existe y porque los incendios se dan y se necesitan recursos. Bueno, eso se barrió y estamos en este momento en una situación de desprotección importante. Después podemos pasar a temas que tienen que ver con lo internacional. Argentina retirándose de la negociación de la conferencia de cambio climático. Una delegación se retira de una conferencia cuando hay un conflicto bélico, cuando hay una situación insostenible entre dos países que no podrían, digamos, podrían chocar. Argentina se retiró sin saber por qué. La verdad, porque en realidad asumió un nuevo ministro de Relaciones Exteriores que quiso mostrar que era muy guapo en términos de Relaciones Exteriores y terminó haciendo disparates, planteando votaciones que después se contradijeron y tuvieron que volver para atrás, como la cuestión de género o los temas de comunidades indígenas, y retirando la negociación de la conferencia de cambio climático. Yo diría lo siguiente: por más que nos parezca muy simpática la política de Donald Trump, por más que nos parezca, digamos, que somos desafiantes a nivel mundial retirando a los negociadores de cambio climático, la situación del cambio climático existe en el planeta y existe y se traduce en temas económicos, por lo cual Argentina está queriendo abrir fronteras para su comercio, está queriendo ingresar a la OCDE al Club de los Países Desarrollados. Y la OCDE tiene como uno de los requisitos, primero, cumplir con los acuerdos internacionales, segundo, tener una fortaleza, una institucionalidad ambiental muy fuerte, como se la ha reclamado a Chile, por ejemplo, y la tiene, y tener además cumplimiento estricto con los temas de cambio climático. Yo no sé, digamos, en qué dirección estamos corriendo. Creo que hay mucho ensayo y error en esto, pero creo que sí que las consecuencias van a ser importantes para Argentina.
Andrés, también a la lista agregaría lo del RIGI, ¿no? Esta idea de descentralizar también el hecho de la protección a nuestros recursos naturales, delegarlo en las provincias y esto de estimular. Yo la otra vez lo ponía en estas palabras: estamos rifando nuestros recursos naturales a quien venga a querer explotarlos, básicamente. Así sí. lo hemos podido analizar nosotras. Y también pienso que la cuestión de fondo acá, para que también quienes nos escuchan y nos ven a través de canal de YouTube, tiene que ver con lo económico, sin dudas. El hecho de estar controlando a las empresas que cumplan con todo lo que tiene que ver con protocolos de ambiente implica una inversión de esas empresas, una inversión del Estado, cuestiones de multa, registros, y es todo económico. Y no quieren poner trabas económicas a la hora de poder lleguen inversiones a la Argentina. Entonces se trata de plata, ni más ni menos, de economía, sin pensar en a largo plazo lo que implica. Y que a largo plazo una inversión tiene muchos beneficios en cuestión de materia ambiental, siempre pensándolo desde el ambiente somos todos.
Tal cual, sí.
Sin duda, por supuesto, la cuestión del RIGI ha sido central en lo que ha sido finalmente la ley bases aprobada. Es un capítulo que casi pasó desapercibido en la Cámara de Diputados y recién tuvo realce cuando se trató en el Senado. Veamos la desaprensión de alguna forma con la que se tratan los proyectos legislativos por parte de quienes los representan, y que lo único que se tienen que ocupar es de leer una ley, que todo el mundo la leyó, sin embargo ellos no. El RIGI es un régimen de inversiones de muchas facilidades para las empresas, a tal nivel que, digamos, los valores agregados de esas inversiones van a quedar escasamente en la Argentina. Quizás algunas provincias pueden estar beneficiadas, pero el país, el conjunto del país, va a terminar contribuyendo a eso sin obtener beneficios concretos. Desde nuestra perspectiva, por supuesto, el impacto va a ser enorme. Sepamos que el RIGI apunta fundamentalmente a actividades hiperextractivas, como por ejemplo proyectos de cobre que se van a instalar en lo que son los Andes áridos, fundamentalmente en la provincia de San Juan, todo lo que tiene que ver con la explotación de litio, que es en los humedales altoandinos, allá, digamos, en La Puna, básicamente, o en Catamarca, o algunos proyectos que ya estaban listos para ser invertidos sin RIGI, pero los pararon y obtuvieron los beneficios del RIGI, como son todos los de explotación de Vaca Muerta, o gasoductos, etcétera, o puertos gasificadores. Así que ahí el punto es central. Uno debería decir que quizás las provincias son las que tienen que tomar recaudo con esto, pero cuando uno escucha a los gobernadores de las provincias, sus viajes que hacen al exterior y cómo promocionan y suplican que vengan a invertir, que no le van a poner ninguna traba, entonces hay que preocuparse el doble. Lamentablemente, porque es como ustedes dicen, hay una rifa muy importante de los recursos naturales, y yo veo a las provincias, a diferencia de otros lugares del mundo, compitiendo por ver quién es el más sucio, el que le garantiza más condiciones para que se la lleven toda y que no dejen ningún valor agregado en el territorio.
Sí.
Eso lamentablemente es el mensaje que se da del gobierno nacional. Eso tiene una repercusión también en las provincias. Veamos que en este momento la provincia de Chaco ha modificado su ordenamiento territorial de bosques para prácticamente abrir la puerta al desmonte. Lo está haciendo la provincia de Salta, y los dos lo hacen con regímenes irregulares, o sea, son sanciones irregulares. Cuando uno tiene la convicción de que va a hacer las cosas bien, ¿por qué tiene que ser oscuro, no transparente? ¿Por qué no puede dar participación y por qué no puede dar consulta? Cuando eso no sucede, hay que saber que lo que viene no es nada bueno.
Sí.
Y entonces es necesario pasarlo las patadas, como está pasando en este momento en Chaco y en Salta. Y les comento algo más. Se va a instalar una estación de servicio, ¿saben dónde? En Ushuaia, en el borde del canal de Beagle, quizás la más grande que tenga la Patagonia. ¿Saben cómo se hizo eso? En un lugar que está prohibido por el Código de Planeamiento Urbano, prohibido totalmente porque es una reserva, y además le dan la posibilidad a la empresa de no hacer estudio de evaluación de impacto ambiental. Por lo cual, digamos, todo eso es lo que está pasando en la Argentina hoy, y eso es la recepción del mensaje, el mensaje que se tira: destrocen todo, que nada va a pasar. Sí. Y eso hay que tenerlo en cuenta,
sí,
porque las consecuencias se van a sufrir después, ¿no?
Claro.
No son evitables.
El régimen de incentivo para grandes inversiones, RIGI, es un programa del gobierno nacional que ofrece incentivos fiscales y jurídicos a proyectos de inversión que superen los 200 millones de dólares. El objetivo es atraer inversiones para promover el desarrollo económico. Desde la mirada ambiental, solo promueve un desarrollo productivo sin preservar los bienes comunes naturales. La explotación de nuestros recursos naturales pasa a ser objetivo claro y atractivo para las empresas internacionales sin dejar ganancia alguna.
Y pensaba en esto que vos decías, que estos gobernadores que tienen la posibilidad de tener estos bienes comunes naturales y de creerse que son propios, ¿no?, que son de ellos, exclusivamente de ese color político, pasan por arriba de la legislación ya vigente, porque tenemos provincias y habíamos avanzado en legislación en muchos lugares de nuestro país donde se ponían trabas, por ejemplo, a lo que era la minería, se ponían trabas a ciertas cuestiones que tenían que ver con el cuidado territorial del espacio. Y por sobre eso están pasando y arrasando sin ningún tipo de contracara, digamos, algunas organizaciones como FARC y como algunas otras que tratan de ir a poner alguna situación para poder frenar eso y que no alcanza tampoco, ¿no? Es terrible cómo pasan por la opinión de la gente también, que en su momento se había levantado y había votado en contra de esas cosas.
Sí, claro, por eso tenemos las leyes que tenemos en la Argentina, digamos, que protegían esto. Tenemos la ley, sí, de bosque, tenemos la ley de glaciares, tenemos la ley de incendios, muchas leyes que costó muchísimo tiempo consensuar, algunas tuvieron que aprobarse hasta dos veces inclusive, claro. Y eso se pretende, digamos, dejar de lado, posiblemente este año. Además, ni hablemos del presupuesto, se va a gobernar con el presupuesto de hace dos años atrás, que ya no tenía partidas, que se están reduciendo enormemente las partidas vinculadas a los temas ambientales y al control ambiental, así que eso da una pauta de la no política, ¿no? Pero por otro lado, yo lo que diría y quisiera rescatar es que en este año difícil ha habido una reacción sin duda del movimiento ambiental, ha habido un trabajo de conjunto del movimiento ambiental. El movimiento ambiental se presentó con más de 150 organizaciones en el Congreso para peticionar por la ley de bases, está realizando un trabajo de conjunto, dejando de lado cada uno de los temas que habitan, digamos, para darle prioridad a esto.
Sí.
Y en verdad que existen algunas alianzas con algunos sectores provinciales que hay que trabajar y que hay que seguir cultivando. Más allá de que algunas provincias crean, como ustedes bien lo dicen, que los recursos naturales son propios, y les agrego algo más, propios de los gobernadores.
Claro, gobernadores, a eso me refería, sí, tienen apellido. Sí,
exactamente,
sí.
Los que se llevan todo, no solamente porque lo usufructan políticamente, sino también porque sus empresas, las de sus familias, están vinculadas a la explotación minera. Si no, pregunten en Catamarca, en San Juan y en Salta lo que sucede.
Sí.
Eso es, tiene nombre y apellido. Por eso, cuando hablemos de la explotación de los recursos naturales, veamos quiénes son los beneficiarios.
Tal cual.
Y ahí vamos a encontrar cosas complejas.
Creo que el rol de los comunicadores, en el caso nuestro, es constantemente atrincherarnos y estar divulgando todo esto y estar explicándole a la gente lo que realmente está sucediendo, que no es trabas. A mí no, la palabra trabas no me gusta, me parece que son acciones y medidas que lo que buscan en realidad es fortalecer a nuestro propio estado, justamente, y a nosotros mismos, que somos el ambiente.
Sí.
Entonces, que el ciudadano común, que quizás aquellos que no están tan empapados en las cuestiones ambientales, que todavía hablan de medio ambiente y no de ambiente, empiecen a entender que no es que uno está trabando, a ver, no es que está imposibilitando el crecimiento, al contrario, estamos tratando de ponerle un límite y fronteras claras a que esto no se nos venga encima después, justamente.
Lo que vos mencionás es muy, muy interesante plantearlo también desde el punto de vista económico. Es decir, si nosotros, yo voy a poner un solo ejemplo, que es muy concreto hoy en día, si nosotros liberamos los controles para el desmonte de los bosques de la Argentina, bosques nativos, va a ser muy difícil que se pueda vender los productos que provienen del bosque, que sean las maderas, sean los productos agropecuarios, sea el cuero, sean los, digamos, productos vinculados a la ganadería, porque eso necesariamente va a tener que, va a pasar por lo que significan las barreras para arancelaria de los países. Porque, ¿qué es lo que sucede con los países? Los países, por ejemplo, un continente como Europa le pide digamos, tiene una serie de reglas establecidas por el sistema europeo que le indica a las empresas cómo producir. Entonces no pueden admitir, digamos, importaciones, en ese caso exportaciones nuestras, que tengan niveles de producción muchísimo por debajo del estándar, porque hay un problema de competencia desleal. Entonces se nos van a ir cerrando paulatinamente los mercados, por más que exista hoy en Estados Unidos un negador del ambiente. Si la política de Estados Unidos no es la política global y y lo vamos a ver ahora. Estados Unidos va a optar por una política de cerrarse y el mundo va a hacer todo lo contrario, porque China está abriéndose, porque Europa está abriéndose. Y esas oportunidades Argentina las va a terminar perdiendo por hacer mal las cosas.
Sí,
así que hoy que hay que mirar los con esto, los temas ambientales en clave económica ya no son más un tema de conservación del ambiente, sino es un tema de supervivencia económica también.
Queda claro que el 2024 fue un año difícil para el ambiente en la Argentina. Las políticas que se han ido implementando han marcado un retroceso en materia de protección ambiental, exponiendo a nuestros recursos naturales y al derecho a un ambiente sano a nuevas y graves amenazas. Este año 2025 nos depara nuevos desafíos, claros y ambiciosos, para sostener una agenda ambiental que se vuelve urgente y desafiante.
La conexión entre las personas y el ambiente, el derecho de todos y todas a vivir en un ambiente sano y la importancia de involucrarse para abordar los principales temas que enfrenta nuestro mundo es primordial a la hora de pensar un planeta sustentable.
Buenas no pasan de moda.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. Tenés tiempo hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipaz. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Fuego de Napal.
En Radio Provincia. El perfume de la realidad.
Ayer Radio Con Vos anunció una reestructuración de la emisora, levantando cuatro de los programas históricos como Buenas Tardes China, conducido por Jairo Strache. Según el comunicado del directorio de la radio, la medida busca, la cito, garantizar la sustentabilidad económica y asegurar la continuidad de su propuesta periodística. En el mismo comunicado, la emisora consideró necesario aclarar que no responde a ninguna militancia política, mirá vos, y que su compromiso sigue siendo el periodismo independiente, el análisis crítico y la pluralidad de voces. Daniel Parisini, el Gordo Dan, funcionario sin cartera del gobierno de la motosierra, afirmó con la honestidad brutal que elude el comunicado de la emisora: estamos echando a todos los cucas de los medios. El término cuca incluye a todo aquel que no comparta las alucinaciones más o menos austríacas de este gobierno de camisas pardas. En todo caso, cada vez que nos gobiernan los entusiastas de la libertad, la pluralidad de voces se restringe, pero para nuestros medios serios, quien la cercena es el peronismo, hoy circunstancialmente kirchnerismo. Ustedes son muy jóvenes y tal vez no habían nacido, pero durante el segundo gobierno de Cristina, los periodistas serios querían preguntar e incluso denunciaron a la presidenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por perseguirlos. Es cierto que bajo la férrea censura acá, los medios apenas podían tratar a Cristina de chorra, asesina o bipolar, mientras que hoy, gracias a la libertad recobrada, pueden adular a Milei sin temor. Ya no queremos preguntar.
Queremos preguntar, queremos preguntar, queremos preguntar, queremos preguntar, queremos preguntar, queremos preguntar.
Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado. Y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. Y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida, mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado más profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el carpintero de tu balsa de madera. Soy el soldado de tu lado malvado, el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida, mañana será nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el mejor carpintero de tu balsa de madera. Soy el soldado de tu lado malvado, el comandante de tu parte de adelante. solo, estoy solo y estoy buscando esa alguien que me está esperando, que me entienda, y si no me entiende, alguien que me comprende, alguien a quien recordar de memoria cuando estoy de viaje, cuando estoy muy lejos. Sí, soy un vagabundo y camino bastante alrededor del mundo, pero quiero volver a mi casa, a alguna casa, para encontrar a esa princesa vampira que respira y me mira.
Amigos que siempre responden. Lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia. Provincia.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
Este viernes a domingo, aprovecha. Maxi rollo felpita por 200 paños, 1.399 pesos. Detergente Cif Bioactive por 300 mililitros, 999 pesos. Yerba mañanita por un kilogramo, 2.899 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Fíjense, no son 10 de agosto y hasta otra stop. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María Veranea veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Estás por hacer algo muy importante.
Muy importante.
Estás a punto de escuchar.
Estás a punto de escuchar.
Tranca.
El área de contenidos.
El área de contenidos de Radio Provincia te cuenta.
Radio Provincia
te cuenta.
Esto es... Recitales en tu pueblo.
Recitales en tu pueblo.
Recitales en tu pueblo.
Tiene que ver con una de las llamadas figuritas difíciles, no por el entrevistado, sino por el concierto al cual vamos a
ver. Estoy dando vueltas sobre esta
carrozze. Mi cabeza sta podrida e se me quema la piel. Lo pienso, me duele, no toca nel piso. Mírame ya, estoy hecho un erizo.
Invitado de hoy, Jorge Aravito.
Te voy a hacer un rollo de fotos, eran de 36 fotos, 20 fotos en un recital de 3 días. Imagínate que hay que todo.
Periodista, escritor de Olavarría.
Bueno, el envío del día de la fecha tiene una particularidad. Nos vamos a ir bastante más atrás en el tiempo que lo hacemos habitualmente. Y me parece que la historia que vamos a contar hoy en el podcast tiene que ver con una de las llamadas figuritas difíciles. No por el entrevistado, no por nuestro colega, sino por el concierto al cual nos vamos a referir. Está con nosotros Jorge Aravito, periodista, escritor, como reza la presentación, hombre de Olavarría. Jorge, qué gusto tenerte en Recitales en tu Pueblo. ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias por convocarme en este espacio.
Bueno, ante todo quiero decirte que yo nací en Olavarría y tengo mucha parentela ahí, con lo cual seguramente me vas a hablar de lugares que me pueden resultar hasta familiares, así que dejando de lado la autorreferencia, podés explayarte tranquilo con los nombres y demás, porque probablemente tengamos muchas cosas en común, ¿sí?
Está bien, perfecto.
Bueno, vamos a hablar de un concierto que tuvo lugar en el año 82, pongamos en contexto. ¿Fue post Malvinas o fue antes de Malvinas?
Post Malvinas, diciembre del 82.
Perfecto, perfecto. El concierto tuvo un nombre, fue una suerte de leitmotiv, estuvo todo agrupado bajo el nombre de... ¿Cómo era la convocatoria?
Se llamó Encuentro de las Artes Vivas. Lo que pasaba es que lo que hacía era continuar dos encuentros anteriores que hubo de arte en Azul. Era momentos en los cuales se estaba pensando que se iba a volver a la democracia y estaban empezando a florecer las distintas manifestaciones artísticas. Entonces habían habido estos dos encuentros en Azul, encuentros de arte, y los chicos que habían ido a esos lugares quedaron fascinados. En Azul, los que empiezan a organizarlo eran dos músicos, Quique Dolazo, Miguel Mugueta y Daniel Puertas, que era periodista. Van a este encuentro en Azul, ahí conocen a Jorge Pistocchi, bueno, un
Increíble
gestor de revistas.
El de pelo.
Claro. Él los invita a un encuentro en Palermo, creo que debe haber sido el Festival Pan Caliente por las fechas. Palparon la convivencia de expresiones de diversas áreas artísticas, que estuviera música, plástica, poesía, danza, fotografía, todo junto. Quedaron tan impresionados que pensaron que se podía hacer lo mismo en Olavarría.
Qué aventureros.
Y empezaron a organizarlo.
Claro, qué aventureros. Vamos a hablar, contémosle a la gente ya, deberemos la sorpresa, vamos a hablar de la visita de Sumo. Luca Prodan estuvo en Olavarría en el 82, en sus primeros años acá en la Argentina, y es la historia que vamos a contar. Jorge, ¿qué edad tenías vos en ese momento?
Y 21, 22 años.
Perfecto, bien, perfecto. ¿Tenías idea quién era Sumo?
No, es más, yo tengo un portal que se llama Miradas del Centro, donde puse en algún momento, cuando se cumplieron los 35 años, hice una nota recordatoria que después se republica en la revista Sudestada, y ahí en la nota del portal mío puse una nota que publiqué en un vespertino que había acá, que se llamaba Tribuna, y ahí no nombro a Luca. En esa nota, que la hice el toque que fue el recital, no nombro a Luca porque fue uno de los que pasó. Es más, una historia que siempre cuento es que este festival duró 3 días, yo hacía fotografía también, y ¿te acordás que antes los rollos de fotos eran de 36 fotos?
Claro que sí.
Saqué 20 fotos en un recital de 3 días, imagínate, y hay 2 fotos de Luca.
Claro, claro. Si hubiese sabido por él la importancia que iba a tener Luca a lo largo del tiempo en la historia del rock argentino, hubiesen sido seguramente algunas más. ¿Fuiste como fotógrafo entonces? ¿Fuiste solo al concierto? ¿Dónde fue el concierto? ¿En qué lugar de Olavarría?
En el mini gimnasio de Racing Club de Olavarría.
Perfecto, ahí
después, lo conocerás.
Después del arroyo.
En ese momento,
después del Tapayqué,
ahí se hicieron recitales. Fue alguna vez Charlie, fue León Gieco, fue Nito. O sea, era un lugar donde se empezaban a hacer recitales.
Yo vi a Hit ahí, en Racing de Olavarría, ahí a orillas del Tapayqué. Pero volvamos un poco a Sumo. ¿Sumo era el final del cartel en los que tocaban últimos o tocaron en el medio de todo esto?
Te cuento, el sábado tocó Ómnibus Plateado, Dixie, Sumo, Huancara, Aldo Itairac, Jorge Capello, Alerta Roja y Twist. Y los dos últimos grupos, que fueron lo más fuerte de la noche, eran grupos de punk.
Claro, mirá vos. Qué loco que nombraste un montón de gente que después nos siguió con sus carreras y que para muchos son desconocidos. ¿Twist?
Algunos, claro.
No son los
Twist. Alerta Roja creo que fue la primera banda punk de Argentina.
Sí.
Tocó Andy, que era el guitarrista de La Fuente. ¿Te acordás de La Fuente?
Claro, sí, claro, claro. Y los mencionaste Twist, no son los Twist de Cipolatti, era otra banda.
Sí, no, claro.
Bien. Sumo no tenía un disco todavía, eso está claro. No. Con lo cual, no. Seguramente el repertorio se compuso de esas primeras canciones que habían hecho los Sumo acá en Hurlingham y en Tras la Sierra, ¿verdad?
Claro, claro. Ajá. Yo no, como te decía, no lo conocí a Luca. Ahí yo después hice la nota, estuve tratando de reconstruir un poco el devenir de él, y lo que me dice una chica que yo entrevisté fue algo así como que era un chico muy tierno cuando podía conectarse, un tipo muy pacífico, sensible.
Mirá.
Fuera del escenario es como que sobrevivía. Cuando subía cobraba vida y una potencia increíble. Pero gran parte del tiempo que estaba fuera estaba durmiendo.
Should I say? Well, okay. So well, so here you're now, next to me. I want you so much that it seems strange to me. So strange that it seems wrong to me.
Qué loco, ese testimonio, tengo entendido, corregime si no es así, lo recogiste de una chica que lo alojó, porque los Sumos, claro, se quedaron en casas de olavarrienses, ¿no? Contame un poquito eso.
Claro, porque en realidad cuando empieza a organizarse este festival, iba a venir Miguel Abuelo, Fontova, Los Violadores, pero hubo alguna interna en la cual mucha de la gente le dijeron que se había suspendido, por eso viene como una segunda onda, que viene Sumo, y por eso por ahí se les caen algunos apoyos publicitarios. Yo pensaban hacer canje con hoteles y ese tipo de cosas, y bueno, pararon en las casas de los mismos organizadores, comieron fideos, ellos consiguen un colectivo y vinieron todos en un colectivo, y después se fueron todos en un colectivo, que está la anécdota de que al regreso paran en la casa de Mugueta a bajar la gente que se iba a bajar en Azul, ven por la puerta que el garaje había instrumento y se bajan todos y tocan un rato más.
Mirá vos.
Se cuenta un mito urbano de que hay una grabación de esa zapada en Azul que no la logran ubicar porque quedó en manos de alguien que falleció y no lo encuentran entre sus pertenencias.
El valor que puede llegar a tener esa grabación, el valor que puede tener. Sí. Vos es que pensé cuando contabas lo de Luca comiendo fideos, en esa época era muy común, que cuentan que Luca subía algunos escenarios en Buenos Aires con un colador en la cabeza y decía que era porque los ingleses iban a bombardear con fideos y por eso él salía con un colador. Bueno, una cosa insólita. Creo que hay una anécdota también que contás de Pettinato con su célebre mameluco naranja por la Plaza Coronel Olavarría, ¿puede ser?
Sí, sí, él andaba caminando de un lado a otro, tenía esa barba en dos puntas. Bueno, sí. Lo que se cuenta es que no pudo tocar porque el bajista de La Patada, viste que el saxo se deja, en ese trípode que lo apoya.
Exacto.
Y cuando estaban armando, lo tiraron y se cayó de arriba del escenario, se quebró y no pudo tocar, así que anduvo por ahí, nada más.
Mirá, eso vos no te acordás directamente, si tocó o no tocó, no te acordás, pasaron muchos años.
No, se dice que no tocó.
Bien, perfecto, bueno.
Pero me acuerdo haberlo visto con mameluco naranja por el centro, imagínate, escandalizando a la gente.
No, claro, imagínate, en un pueblo del interior, sí. Todavía con el final de la dictadura todavía no habíamos votado, imagínate lo que hubiese sido. ¿Te acordás cuántas canciones hicieron? ¿Fue un set de media hora, 40 minutos? ¿Qué recuerdo tenés?
No, habrán hecho 3 o 4 canciones nada más. Me lo acuerdo como muy corto, porque además cada grupo tocaba y entraba Krisha Bogdan y Las Pesadas de la Danza.
Ajá.
Y yo en ese momento, viste que Krisha es la que fue la mamá del hijo de Miguel Abuelo, de Azul.
Sí, claro, tal cual.
Y ella creo que falleció en el 21, y bueno, fue una mujer muy disruptiva. Estuve googleando un poco antes de esta nota también.
Uh-huh.
Y se dice que al regreso de esto tuvo un accidente y estuvo hasta en terapia intensiva. Chocaron con un auto, algo así, y como que después le cambió la cabeza. Imagínate que eran esos tipos de recitales que son todos en un mismo lugar y que por un lado están tocando las bandas, al mismo tiempo se hace una muestra de poesías por otro lado, y esta, claro, mujer con su gente estaban interviniendo en todo momento. O sea, también había un grupo que tocaba y el grupo bajaba y subía a esta gente a hacer un número, hicieron un número muy nombrado con banderas,
así mira,
que,
mira.
Que llamó mucho la atención. Era esto también de que las artes se mezclaran, de
sí.
La posibilidad, viste, de que había teatro. Había un mimo que yo, Ángel Yukovac, que en ese momento me sonaba mucho, no sé qué habrá sido de la vida de él, que después se quedó unos meses en la ciudad. Él estuvo, él también, por ahí tocaba un grupo y él hacía mimo por detrás, viste, que eran
claro.
Esos festivales multitudinarios de esa época.
Y multidisciplinarios, con varias cosas, claro, totalmente.
Sí.
Vos sabés que estaba pensando pedirte la formación de ese sumo, es imposible porque tal vez no hayan venido todos, pero tal vez haya estado Estefaní, la baterista que tenía sumo en ese momento, o ya estaba Superman Troglio. Te estoy pidiendo detalles muy finos.
Tendrías que, ahora no lo tengo enfrente, las fotos que le saqué quizás los puedas reconocer.
Perfecto.
Después,
miren las fotos, para los que están escuchando este podcast, ¿dónde pueden encontrar las fotos? Contáselos también.
Estuvieron mucho tiempo, yo primero las publiqué en un posteo, ¿se acuerdan de Taringa? Están en una nota en Miradas del Centro,
bien.
Desde el portal, la nota se llama El día que Luca Prodan tocó en Olavarría,
claro.
Y hay una nota similar en la revista Sudestada.
Bien, perfecto. Voy a apelar también a tu memoria y como olavarriense y demás y hombre de medios, ¿Sumo volvió a Olavarría después de ese primer concierto del 82? ¿O no hubo
en
ya?
Mi memoria no.
Yo creo que tampoco,
o sea,
por eso.
Vinieron grandes grupos
sí,
en
sí,
cuestiones
sí.
Organizadas. No volvió a haber una cuestión así under
claro.
de grupos, porque bueno, los que le hicieron se fundieron, tuvieron uh-huh. varios meses, tuvieron que vender los instrumentos. Ellos tenían como una sala de ensayo y grabación, tuvieron que vender los instrumentos para pagar las deudas. He rememorado que vendieron una consola muy buena. Creo que después la pudieron volver a comprar, pero ellos funcionaban todos los músicos como una especie de cooperativa y se fundieron.
Bien, perfecto.
Así que los recitales que hubo eran... Hubo después recitales, vino Spinetta, vino Charlie.
Sí, sí,
vino
sí.
Fito muchos años después.
Miguel Mateos al Club Estudiantes de Olavarría. Hubo muchas
claro.
cosas que vimos, sí, sí, sí. Virus en Estudiantes también, de lo que puedo recordar
claro.
que yo vi en Olavarría. Voy a cerrar preguntando, ya que estamos para contextualizar un poquito, estamos hablando de Olavarría, centro de la provincia de Buenos Aires, la capital del cemento. Olavarría, como bandas, lo más representativo que dio fueron los chicos de Cancán.
Sí, sí,
¿verdad?
Sí, Cancán.
Con su hit Ticket, que creo que habían grabado
sí.
con Rubén Rada, ¿no? O habían
sí.
tenido... Sí, perfecto.
Fue el grupo que, digamos, más sonó.
Sí.
Olavarría tiene un gran escenario de bandas. Hay toda una cosa que se dice que en la trilogía Azul Tandil Olavarría, Tandil se dedica al teatro, Azul a las artes visuales, Olavarría a la música. Olavarría tiene un conservatorio, tiene escuelas de música popular.
Claro.
Y hay un ambiente de bandas bastante interesante en la ciudad.
Claro,
y
claro.
siempre ha habido bandas.
Sí, sí. Como referente de la actualidad, nombremos al querido Pacho Ignacio Montoya Carlotto, que
obviamente.
Es docente y músico de jazz, ¿no?
Obviamente.
Bien. Jorge, ha sido un placer. Siempre les pregunto a todos los que participan de este podcast, que ya tiene varios capítulos, seguramente alguna reseña puede haber aparecido en el diario o en el diario de Olavarría, es el popular, históricamente, pero no la recordás si salió. Lo que están son tus fotos y alguna crónica que escribiste algunos años después, ¿verdad? De este concierto.
Salió, yo hacía espectáculos en el Vespertino Tribuna, la nota que sale justamente es la mía. En el Popular no encontré nota, hay todo un tema de que el diario El Popular quebró en estos últimos tiempos. Yo soy docente investigador, yo te estaba hablando desde la Facultad de Ciencias del Cielo de Olavarría, donde se cursa comunicación y periodismo, y nosotros como grupo de investigaciones presentamos un amicus curiae para quedarnos con el archivo del Popular. Y ahí el día que lo podamos abrir te voy a contar, porque yo
perfecto.
No encontré una nota
perfecto.
Que el diario sacara. Por eso siempre decía que las fotos mías del sumo eran la prueba de que Lucas estuvo en Olavarría.
Sos el testimonio viviente de que Lucas estuvo en Olavarría y quiero cerrar con eso. Estuvieron los sumo allá por el 82 cuando todavía no tenían un disco. Jorge, un placer, che.
Igualmente.
Jorge Aravito, recitales en tu pueblo.
Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh, mama, papa, nama, papa, 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 oh, mama, papa
Terminaste de escuchar un podcast del área de contenidos de Radio Provincia. Bien ahí. We'll be right back.
más nada es igual. No tengas miedo de soltar, que la vida nos dio esta chance.
Aturdido por tanto bla bla bleo, no escucho lo que dices, pero tus labios leo.